Hola, soy Heisy Guía y este es el podcast de Prince Nuevo Barrio. Diciembre de 2020 en Cuba comenzaba con la noticia de que no habría un nuevo diálogo entre el Ministerio de Cultura y el Grupo de los 30, al menos no con los términos que estos últimos exigían. Esa revolución de los artistas que se avizoró en la sentada del 27 de noviembre se topó con una negativa oficial. Comenzaban también desde los medios oficiales las campañas de descrédito y las acusaciones hacia algunos de los artistas e intelectuales que protagonizaron la jornada, aun cuando la sociedad civil aquella noche demandó que no hubiera más descrédito y no más actos de repudio. Por otra parte, acudieron a los espacios informativos representantes de las instituciones culturales y, sin embargo, a quienes eran acusados de mercenarios y falsos artistas no se les permitió el derecho a réplica. En una nueva reunión organizada por el Ministerio, con personas convocadas por la propia institución, tuvo la suerte de participar uno de aquellos 30 elegidos por la multitud que se unió para demandar más libertades en Cuba, Ian Benavides, estudiante, joven músico y director de la boy band F5, estuvo el 27 de noviembre y el 5 de diciembre en la reunión con el ministro. Así lo informaron en el espacio del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.
Quiero volver al correo que enviaron al Ministerio de Cultura, a los frutos del pasado 27 de noviembre, porque hoy fue dada a conocer esa carta representativa de aquel diálogo con las autoridades. Nosotros conversamos con un joven. El nombre de este joven aparece en la lista de ese documento. Recuerden que es un correo insultante, ellos están poniendo un grupo de condiciones y después una lista de nombres que no son negociables, tienen que estar en la reunión. Pero, ¿qué piensan si les digo que ya este joven está reconociendo la manipulación a la que fue sometida y los hilos reales que movieron esa convocatoria? Vamos a verlo.
Hoy tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Iván Benavides, que es un artista aficionado acá de la... Él estudia en cuarto año de la Universidad de La Habana, está estudiando Historia, y tienes 23 años.
Nosotros escuchamos de la protesta que se realizaba en el Ministerio de Cultura, y como se nos dijo que era un tema de preocupación de los artistas individuales, independientes, muchos acudimos por esa información, acudimos ahí a concentrarnos y a dar nuestro punto de vista con las autoridades de cultura. Llegamos y nos fuimos como que vinculando por gremios, los artistas plásticos, artes escénicas, y de ahí, sobre las 9 de la noche, fue que entramos a debatir con el Ministerio de Cultura sobre problemas de burocracia, reconocimiento hacia los artistas independientes, y quedamos en mantener el vínculo y el diálogo para solucionar estos problemas. Miércoles 2 de abril fuimos convocados por Tania Rugueras a reunirnos en ISCHAR para conversar, para debatir de los planteamientos que le haríamos al Ministerio de Cultura. Y ahí estuvimos debatiendo y tratando de unir puntos. Al final no llegamos a ningún acuerdo específico porque había mucha diversidad de personas y de criterios y no llegamos a ningún vínculo. Entonces hoy despertamos con lo que se había enviado, que como tal las cosas esenciales que nosotros estábamos buscando no se encontraban en la lista. Cuando la leí hoy, habían personas que no estaban ni en la protesta del 27 de noviembre, o sea que no fueron elegidas por los distintos gremios. También se ha conocido de que Instar y los nombres relacionados con esta organización forman parte de un círculo de contrarrevolución financiado por Estados Unidos. Entonces, conocer todo esto así de pronto, más el giro que ha dado todo el movimiento, es totalmente decepcionante para la juventud que aspiraba a un diálogo por cambios dentro de nuestra cultura.
Tú me decías que tú habías sido manipulado. ¿Por qué te sentiste manipulado?
Bueno, hoy en la mañana salió una carta que se había enviado al Ministerio de Cultura, de la cual tenía conocimiento, lo que no tenía conocimiento de todo lo que expresaba. Y en el listado habían personas que no habían sido las mismas que habían entrado ese día al Ministerio de Cultura. Hablé con el viceministro y en conversación con el Ministerio de Cultura el día de hoy, hemos visto que son personas que sí tienen una trayectoria que ha sido subversiva. Entonces nuestra causa está tratando como que de apoyar otras causas como la del MSI y cosas así. Tenía bastantes esperanzas con lo que podríamos llegar, que artistas independientes, grupos, personas que simplemente no están estudiando otras cosas, pero les gusta la música, les gusta escribir, cosas así, pudieran ser reconocidos y pudieran tener un amparo con el Ministerio de Cultura. Teníamos esa esperanza ahí con lo que pasó ese día. Pero al ver que tiene esa trayectoria, que existen personas como que moviendo hilos ahí, la verdad es muy decepcionante. Yo sinceramente no comparto ningún tipo de vandalización ni cosas que estén involucradas con nuestros símbolos patrios. Eso lo veo muy mal. No creo que el arte tenga necesidad de expresar esas cosas de esa manera. No hay por qué utilizar un símbolo patrio y mal utilizarlo, sobre todo.
Una entrevista a Imelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Ian Benavides fue igualmente entrevistado por los periodistas Jean Curbelo e Ismael Rodríguez para la serie de entrevistas La Revolución de los Aplausos. Entrevistas que inicialmente fueron realizadas en video y que hoy adaptamos en audio para ustedes.
¿Cómo llegaste a la música? ¿De dónde viene eso?
Bueno, llegué a la música desde chiquito cantando en coros de iglesia, en la Alianza Francesa, porque estudio francés desde chiquitico también. Hacíamos coros y cosas así, y por ahí fui entrando en el mundo de los coros. Incluso canté en coro sofá, en coros como que ya de un poquitico mayor rango. Y un día estaban haciendo una audición para un grupo, y me presenté, pasé la audición. El grupo se llama One Love. Y ya empecé a como que entrar en la música, en plan hacer música, grabarla, presentarnos, incluso cantamos en talla joven, cosas así con ese grupo. Después salí de ese grupo y empecé a formar lo que sería F5.
¿Pero no estudiaste en la academia?
No, nunca estudié profesionalmente la música. Me regalaron una guitarra cuando tenía como 15 años y empecé a descargar tutoriales, buscando manuales y cosas así, y así aprendí a tocar guitarra. Ya después de eso, por los mismos coros había aprendido un poco de solfeo. Con la guitarra y el solfeo, ya como que el piano ya era más fácil, o sea, saber dónde van los acordes y cosas así. Se te hace un poco más sencillo.
Entonces, F5, ¿de dónde viene?
Bueno, F5 existía una boy band en Cuba, se llamaba Fénix. El director, Lian Sánchez, era muy amigo mío porque trabajamos en el mismo estudio y cosas así. Y me dijo, ¿no te gustaría entrar en una boy band? Y yo, sí, creo que me parece bien como que retomar el trabajo en boy band, porque estaba haciendo trabajos en estudios, pero no tenía nada sólido. Y dije, sí, me parece bien. Y me dijo, no, yo conozco unos muchachos que también que les gustan cantar. Entonces como que me unió con ese grupo y ya. Y de ahí salió F5. F5 es la tecla que se utiliza en la computadora para actualizar. Entonces de ahí el... Y como somos 5, también de paso.
Entonces tú eres el director.
Director en general, en trabajo lo hacemos prácticamente todos nosotros, entonces como que director es el que está como que coordinando todas las cosas, dónde tenemos que ir, las cosas que tenemos que hacer, el trabajo con los productores.
¿Musicalmente de qué van? ¿Cómo suenan? ¿Sobre qué escriben?
Nosotros mismos escribimos nuestra propia música. Escribimos de todo un poco. Temas de amor, de temas de la juventud, cosas así. Y hacemos pop, latin pop, urban pop, son los géneros que más o menos trabajamos.
¿Sobre qué edades tienen los integrantes? ¿Y tú qué edad tienes?
De promedio 20, 21 años es la edad promedio de todos. 23, soy mayor. Estudio historia, estoy en cuarto año de historia, bueno, ya voy para quinto ahora en febrero.
¿Y cómo llevas las dos cosas?
Es complicado porque estudio, trabajo, soy profesor en la Alianza Francesa y llevo la música al mismo tiempo. Y entonces es como que un poco difícil coordinarse con las cosas de la escuela, buscar en el tiempo libre para hacer las cosas de la música, los ensayos, las clases. Pues tomamos clases de canto y de solfeo también en la Casa de la Cultura de Plaza.
Me comentaste que no eran profesionales, que están como aficionados en la Casa de la Cultura. Cuéntame cómo es ese trabajo que han hecho.
Nosotros estamos involucrados, estamos trabajando junto con la Casa de la Cultura de Plaza. Ahí tenemos un espacio los segundos viernes de cada mes. Nos acercamos a la Casa de la Cultura porque conocíamos a una profesora ahí de canto y trabajamos con ella todas las semanas, los miércoles por las tardes tenemos como que clases de canto y eso feo con ella. Y tenemos un espacio para presentarnos, para como que ir cogiendo confianza con el escenario y el trabajo como tal. Es un poco complicado porque lo que tenemos es las clases de canto. Tenemos el espacio ese para presentarnos una vez al mes. Pero al mismo tiempo nos gustaría un poquitico más de apoyo porque, no sé, espacios para ensayar, por ejemplo, tenemos que hacerlo en mi casa, un cuarto más o menos de este tamaño, 5 personas que tienen que bailar, que tienen que... Es un poco complicado hacer todo ese trabajo y como que un poco más de guía por parte de la Casa de la Cultura, un poco más de espacios o de apadrinamiento funcionaría mucho mejor.
¿Qué tiempo lleva?
Como 6 meses, 7 meses de estar trabajando.
¿Y cómo hacen, por ejemplo, para grabar?
Estamos terminando de grabar un álbum completo y estábamos trabajando en eso. Tenemos ya varios videos realizados. Están en YouTube, se pueden encontrar en YouTube. Sí, creo que hemos hecho bastantes cosas con los medios que tenemos. Todo eso por nuestra cuenta. En estudios independientes, o sea, una casa que montaron un cuarto con un estudio y así grabamos. Y igual para montar coreografías, igual nos montamos nosotros mismos. La edición muchas veces de los videos la tenemos que hacer nosotros mismos. Como que es muy independiente todo.
¿Cómo llegaste al 27 de noviembre?
El 27 de noviembre, un amigo mío, que es actor, me dice, está pasando con en el Ministerio de Cultura, me escribe por WhatsApp y me lo dice. Y yo como que, ¿no sabes qué? Y yo, no sé, unos amigos míos creo que están ahí. Y yo, voy a llegarme porque vivo relativamente cerca del Ministerio de Cultura. Y digo, bueno, déjame llegarme para ver qué es lo que hay. Llego, paso rápido, pregunto de qué va, qué intenciones tienen. Y cuando me explicaron todo, dije, bueno, sí, creo que vale la pena. Regresé a mi casa, embolsé y regresé de nuevo. Me explicaron que el objetivo de la protesta, de la sentada, era como más bien achicar los espacios que existen entre las organizaciones, el Ministerio de Cultura y las instituciones del Ministerio de Cultura, y los artistas independientes, apostar por la libertad de creación, libertad de expresión, que esos eran los planteamientos fundamentales que tenía.
¿Pero ustedes han tenido algún problema de ese tipo? ¿Falta de libertad de expresión, de creación?
De libertad de creación, creo que sí, es un poquitico muy relacionado con casi todos los artistas independientes, porque a la hora de hacer música y de llevarla o tratar de llevarlo un poco más a lo profesional, te viene el choque este de que no estás institucionalizado y el proceso para institucionalizar hoy en día es como que muy trabajoso. Es mucho papeleo, muchos caminos, o siempre se complica o te puedes ir por la otra vía, que es la que más casi siempre todo el mundo va, que es resolver las cosas por segundos canales, que eso sabe el mundo que lleva a corrupción, ¿no? Tanto por tal papel. Que nos dicen, me gustó tu música, ¿quieres cantar en tal lugar? Y yo, sí. Sí, sería bueno. ¿Tienen papeles? No. Ah, entonces no pueden cantar, porque nos ponen una multa.
¿Ustedes han hecho hasta ahora alguna gestión por los papeles?
Estábamos por la vía de la Casa de la Cultura, que hacen como nivelaciones y cosas así, pero igual como que es muy demorón, porque igual con la Casa de la Cultura vamos trabajando como 7 meses, 6, y no hemos hecho nada. Y supuestamente la misma Casa de la Cultura es la que programa cuando tienen que ir anivelando los artistas con los que están trabajando. Pero en cuanto a cantar en otros lugares, sí, estuvimos cantando en bares y cosas así, pero es todo como un poco clandestino. Si de momento entra una inspección en un lugar de eso, puede ser una multa, porque no debes como que hacerlo, porque no debes cantar, o sea, como que cobrar, no puedes hacer cosas como que de profesional si no lo eres. Entonces por esa vía como que tienes como que choque. Lo hemos hecho en fiestas que nos invitan, 15 por ejemplo, fiestas de 15, pero esas cosas yo creo que sí serían un poquitico más permitidas, pero como tal cantar en lugares como bares, discotecas, cosas así, no las tenemos muy permitidas.
¿Cómo hacen para promocionarse?
Lo bueno que tenemos ahora son las redes sociales, que por las redes sociales puedes caminar aunque no puedas estar en la radio, aunque no puedas estar en la televisión. Lo difundes por Instagram, lo difundes por WhatsApp y la gente llega al contenido que tú tienes por esa vía. Lo usamos cuando lanzamos música nueva. Cuando lanzamos música nueva, lo ponemos en el paquete, la ponemos en todos lados y así es como llegamos. Una grabación, depende de dónde lo hagas, con quién lo hagas, puede salirte de $80 a $200 cada canción. De 80 a 200, dependiendo de la calidad del estudio, de la experiencia del producto, cosas así. Sí, se incluye el background. Entonces, los videos están a partir de $200 hasta 1000 y pico, depende de las cosas que se quieran utilizar, las luces, algunos efectos, técnicas para grabar y cosas así. Y la promoción, el paquete tiene varios métodos, o sea, hay algunos que son $20, hay algunos que son $50, hay otros que son $80. Por alguna de esas tres vías, pues como que usarla. El dinero para invertir eso es de nosotros mismos, de nuestra esperanza, de, no sé, queremos lograr algo, vamos a reunirnos, vamos a tratar de pagar por esto, y así es como nos unimos por salir adelante.
O sea, ahora mismo no está siendo lucrativo.
Para nada, para nada, para nada.
Volvemos al 27 de noviembre. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo llegaste al grupo de los 30?
Cuando empezaron las negociaciones con el viceministro para saber cómo vamos a entrar, cómo iban a ser las conversaciones y tal, sobre la una, cuando llegué ya en plan a quedarme, fueron sobre la una o dos de la tarde. A esa hora éramos cerca de 50 personas, 50, 60 personas. Empezamos como que a reunirnos para ponernos de acuerdo por círculos, ponernos de acuerdo cómo iba a ser, para no tener que estar gritando en medio de la calle las cosas y que sea demasiado debate. Nos reunimos por gremios, con la gente que habíamos ido, para tratar de llegar a acuerdos entre nosotros y plantearlos en general y no hacerlo como que van a entrar esto, este y vamos a hablar esto. Entonces seleccionamos uno o dos por cada grupo, a veces cuatro o cinco, y ya hicimos la lista de 30 personas que entraron en el Ministerio de Cultura para las conversaciones.
¿Qué peticiones tenías tú específicamente?
La mía específicamente, y fue lo que conversé con el viceministro, es eso mismo, eliminar tanto espacio entre el Ministerio de Cultura y el artista. No hace falta una institución que te diga, tú puedes ser artista, tú no, tú puedes cantar aquí, tú no, tú puedes presentarte en este lado, tú no puedes, como que eliminar eso, y porque al final, aunque no lo crean, la radio y la televisión hoy no son como que medios muy consumidos por la población. Que te limiten a hacer cosas no significa que en realidad dejen de existir. Y con el internet y cosas así, aunque tú no permitas esto, ese artista va a seguir existiendo y va a seguir creando y va a seguir difundiendo sus canales, y lo que vas a hacer es como que la gente no le preste mucha atención a los canales oficiales que tú tienes, porque existen otros canales alternativos para que te llegue música, para que te llegue información.
¿Cómo crees que se pudiera eliminar ese espacio del que me estás hablando?
Existen varias vías, yo creo. Una, eliminar todo ese aparato burocrático para que te consideren artista profesional. La otra sería que las propias instituciones que existen ya en el momento abran espacios y promocionen un poco, que pueden trabajar con artistas aficionados, con artistas independientes, y que los artistas se lleguen ahí y vean que no le ponen obstáculos, sino como que te acompañan en el recorrido. O sea, que no sea limitar, sino acompañar, que creo que debe ser la función de las instituciones, no como que decir quién sí, quién no, sino te puedo acompañar, te puedo ayudar, te puedo guiar. Si reúnes los requisitos como para entrar en la empresa o algo así, puedes entrar en la empresa y sería mucho mejor. Si no, no importa.
Entonces eso fue lo que tú dijiste, ¿te respondieron de alguna forma?
Cómo funcionó la conversación adentro era cada uno se fue levantando, fue dando su punto de vista, sus opiniones, y al final de todo fue que el viceministro interfirió y dio su palabra respondiendo cosas de manera como que general. Lo que acordamos era como en ese sentido, como que seguir el diálogo, seguir reuniéndonos y ver cómo se pueden hacer esas cosas, elaborar una agenda de trabajo. Después de eso El grupo de los 30 nos volvimos a reunir, en Instar y estuvimos colaborando, uniendo ideas, creando peticiones, cosas que nos gustaría plantear, cómo sería esa agenda de trabajo con el ministro de Cultura. Y fue difícil porque, como te estaba explicando al principio, eran demasiados grupos distintos, gente con ideas distintas, y entonces como que era muy difícil llegar a un acuerdo en cosas, y las reuniones eran larguísimas, de 6 horas como mucho.
¿Cómo llegaste a la reunión en la universidad?
Como a los 2 días me llaman de la universidad, y en la universidad me llaman, no, necesitamos conversar contigo, es una cosa importante, con la dirección de la facultad. Yo voy, y cuando llegué a la facultad estaban como que dirigentes del Ministerio de Cultura, estaban dirigentes de la facultad mía, Filosofía e Historia, y de la HS también había un representante. Lo que me explicaron era como que les preocupaba mi caso, en el sentido de que no conocían que yo tuviera esas inquietudes, que vieron que yo estaba en la lista de las personas que entraron al Ministerio de Cultura, como queriendo saber qué es lo que yo planteaba, cuáles eran mis puntos de vista y todo eso. También me dieron una lista de organizaciones y personas que son financiadas aquí por Estados Unidos, y me dijeron, mira, yo creo que lo que dices, tu punto de vista, es claro, o sea que hay muchas cosas que hay que reformar, que hay que como que dialogar para que suceda, pero a lo mejor lo que no estás haciendo bien y en lo que debes tener cuidado es con quién te juntas para que no te cause otros problemas y que no seas visto como que tú también estás o sea, como que también eres financiado o algo así. También les expliqué que el grupo de los 30 es muy diverso. No podemos hablar de que el grupo de los 30 era San Isidro, que el grupo de los 30 era esto, era lo otro, no, y que eso era todo, no, era algo como que muy diverso. De ahí, ese día planificamos acuerdos de reuniones y cosas así directamente con las instituciones. Por eso me reuní con la directora del Instituto de la Música, les expliqué todas mis preocupaciones, ella me explicó hoy en día los mecanismos que existen y cómo podíamos trabajar para que esos mecanismos fueran como que más flexibles, más inclusivos, más cercanos a lo que se produce en la calle, o sea, el arte de la calle. Una palabra clave en todas las conversaciones estas con el Ministerio de Cultura es el divorcio del arte en la sociedad con el arte que refleja el Estado. Y eso son cosas en los temas que estamos trabajando para eliminar. Acordamos hacer un trabajo con la facultad mía, con sociología, un trabajo para estudiar exactamente los gustos musicales que tiene la juventud hoy en día, el consumo de la televisión, de la radio, como para que ellos tengan como que una constancia clara, un trabajo sociológico para que ellos sepan la realidad de lo que se consume en Cuba y ver si está tan distanciada de la realidad que ellos creen que es, y trabajar en base a eso. Después de eso fuimos al Ministerio de Cultura, tuvimos la reunión con el Ministro de Cultura, donde se hablaron las cosas tan claras y se dijeron las cosas tan como son, sin ningún tipo de, no, déjame acallarme esto porque estoy hablando del Ministro de Cultura. No, todo el mundo dijo sus cosas claramente, sus preocupaciones, y creo que fue una reunión productiva por ese sentido.
¿Hasta ahora solo han tenido diálogo?
Por el momento solo hemos tenido diálogo. Por el momento solo hemos tenido diálogo y planes de trabajo, es lo que hemos establecido.
¿Cómo es tu relación con la gente que se quedó afuera? O sea, con el resto, con los que no pudieron entrar.
En estos momentos no tengo mucho contacto con ellos. Tampoco como que nos conocíamos de antes ni nada de eso. Nada más nos conocimos en ese día cuando entramos. No tengo mucho contacto con ellos.
¿Tienes esperanza de que ese diálogo llegue a alguna parte? ¿Te parece un buen camino?
Tengo esperanza y creo que necesito esas esperanzas. Todavía no, creo que por el camino por el que vamos, todavía no puedo decir se hará realidad o no, porque estamos prácticamente empezando. Creo que hay muchas cosas que dependen más de nosotros por el momento que por ellos. Ellos están ahora mismo, el Instituto de la Música, Cubano de la Música, está esperando respuestas mías del trabajo que te estaba comentando, sociológico, para en base al trabajo ese, con como decir, con pruebas, con hechos, empezar a trabajar en la agenda de trabajo que nosotros establecimos.
Fuera de eso, no acordaron nada. Por ejemplo, ayudarte en el trabajo de la banda o algo así.
Sí, el Instituto de la Música. Ellos como que me propusieron como que ayudar en el trabajo de la banda y la institucionalización y cosas así. Lo que yo le estaba explicando, que no era como que mucho mi intención. O sea, pensar en la banda y ya. No, como que me gustaría más que el cambio fuera real. O simplemente institucionalizar la banda y ya como que olvidarnos de los problemas que existen, sino como que trabajar para que las personas que empiecen a crear o que tengan las ganas de hacer música puedan tener las vías como que menos difíciles como las tenemos nosotros ahora mismo. Estaban hablando de la Agencia Cubana de Rap, una institución que existe, que es una empresa que podíamos entrar ahí y trabajar para lograr institucionalizar la banda por esa vía, o con la HS. Eso fue lo que establecimos. Yo quedé como que eso puede ser una vía, me parece una buena vía, pero los problemas que existen son reales y no me gustaría institucionalizar la banda y ya olvidarme de los problemas que existen.
En esas reuniones has planteado algunas de las preocupaciones comunes que tenían los 30. ¿Has tratado de ser la voz de la gente que se quedó afuera?
Por el momento, las reuniones que he tenido, los diálogos que he tenido han sido por música, con el Instituto Cubano de la Música. Entonces, como que las cosas que de las personas que se quedaron afuera, que no pudieron entrar, las he planteado, pero desde el enfoque de la música. No he podido llegar a otros niveles por el momento. En la reunión con el ministro de Cultura, yo creo que muchas de las cosas que opinaban dentro del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, ahí se plantearon. Hubo comentarios muy, muy, muy buenos. Incluso los estuve comparando con lo que se habló el 27 de noviembre y dije, prácticamente es como tener a los 30 aquí adentro, porque la gente hablaron las cosas. Las mismas preocupaciones las presentaron sin tocar el tema San Isidro y sin tocar esos temas.
¿Y cuáles son esas preocupaciones?
Las preocupaciones de la libertad de expresión, repudio, las campañas de desacreditación, los problemas con las instituciones, la HS, la UNIAC, fueron los puntos como que claves de esa reunión.
¿Qué respuesta tuvieron?
Yo tuve que salir temprano ese día de la reunión porque tenía que trabajar y como que no pude llegar a la parte de las respuestas de los que estaban sentados enfrente de nosotros. Pero por lo que he leído y lo que he escuchado, como que iban a quedar en mantener el diálogo. O sea, como que seguir trabajando en lo que se habló ahí, porque son inquietudes. Y ya no solamente son inquietudes de personas que están financiadas o personas que se pararon una manifestación y entraron y forzaron el diálogo. Son las opiniones de incluso artistas que están institucionalizados, son las opiniones de dirigentes de algunas de esas instituciones cubanas de arte. Entonces, como que no solamente un punto, una parte de la sociedad, sino como que toda la comunidad artística tiene sus preocupaciones y quiere como que lograr cambio. Por eso estaba diciendo que el 27 de noviembre creo que nos ayudó como que a esclarecer un poco las cosas y decir, hay cosas mal y nos estamos haciendo los ciegos cuando podemos intentar cambiarlas. Eso creo que fue algo muy positivo el 27 de noviembre.
Este es el podcast de Periodismo de Barrio, presentando la serie La Revolución de los Aplausos. Las entrevistas estuvieron a cargo de Jean Curbelo e Ismario Rodríguez. Puedes encontrar videos y textos sobre el 27N en nuestro sitio web www.periodismodebarrio.org y en nuestras redes sociales. Yo soy Heisy Guía de Liz y te invito a que escuches nuestro próximo episodio.